Bueno, comenzando esta reunión, el pastor Mauricio me manda un video de un hermano que explica una situación que él vive con una persona, con una niña en realidad, que tiene un problema de posesión demoníaca, ¿me entendés? No voy a entrar mucho en el detalle, yo después subo en el grupo para que ustedes vean cómo es la historia. Pero este muchacho pone en tela de juicio las cuestiones que tienen que ver con que el diablo escucha música cristiana. Y entonces él pone, dice que él en la radio de él sacó un montón de música cristiana que no. Que, y al ponerle, vamos a suponerle de alguna cosa así, ¿viste? La cuestión es que esto él me manda y me dice que le dé una opinión. Yo no le di la opinión porque pensaba tratar el tema acá. Me pareció interesante el tema en sí mismo porque la verdad que muchas veces nosotros tomamos siempre sale alguien a cuestionar ciertas cosas que van pasando. Por ejemplo, salieron a cuestionarle que el reggaetón no era de Dios, después anteriormente salieron a cuestionar que el rap no era de Dios, después salieron a cuestionar que el rock no era de Dios, y así sucesivamente. Siempre fue alguien, dijo, que lo que se hacía, Pastor Julio, Dios me lo bendiga muchísimo, que lo que se hacía, que alguien hacía algo, y este es mío, a mí me dieron, amigo, ¿qué querés que te diga? ¿Vos querés que yo te comparta? No hay ningún problema. Hablamos después de la reunión, hablamos. me pisaste los juguitos, loco. Así que... la cuestión es principal que yo quiero tener en cuenta es poder que analicemos entre todos ciertos conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear principalmente este tipo de cuestionamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo está, amigo? Dios te bendiga mucho. ¿Por qué? A ver, yo no voy a entrar en debate con el muchacho, con este hombre, aparte que el video es viejo, estoy hablando. El pastor Mauricio me manda hoy un video en el cual un hombre, un pastor, le cuenta a la iglesia una situación que vive, pero cuestiona la música cristiana, cierta música cristiana, desde el punto... sí, algo por el estilo. Bueno, vamos a suponer que es así. Está bueno el debate. Ojo, por eso yo no te mandé yo el coso, porque pensé debatirlo acá entre nosotros. Yo después subo al grupo el video que me mandó el coso. No, el video es viejo. Primero, el video es viejo. Segundo, hay una cuestión contractual. Ese hombre, el hermano, ¿cómo se llama? Eduardo, el hermano Eduardo, no sé cómo es. Ese hombre en realidad fue el promotor de... estamos hablando del año 98, 99, poquito, casi llegando al 2000, principio del 2000, él fue uno de los promotores de la renovación de la iglesia cuadrangular en Colombia. ¿Viste? Entonces, es un poquito viejo el coso, pero el debate sigue siendo el mismo. El debate sigue siendo el mismo.
El tema que pues, el tema de cómo confirmar vos del testimonio que haya pasado, que no haya sido ideología del pastor que estaba.
Claro, bueno, bueno, justamente eso es lo que, porque me pareció interesante, no solamente porque el planteo, o sea, es un planteo que generalmente muchos se hacen, ¿eh? Ojo, yo he escuchado grandes hombres de Dios, ¿eh? Que dicen que, por ejemplo, qué sé yo, no sé, que la cumbia villera no era de Dios, por ejemplo. Y yo conocí pibe, ¿me entendés? En la Villa 31, que cantando la cumbia villera hacen que los chicos dejen el paco, por ejemplo. Entonces, caemos nosotros en lugares donde nosotros decimos, pero ¿y es de Dios o no es de Dios? Porque hay una evidencia, pero hay una relación contractual con respecto a la palabra, ¿no es cierto? Que por ahí vos decís, ¿es o no es? Entonces, para entrar en el directamente en el meollo de la situación, nosotros tenemos que tener en claro el concepto de alabanza y adoración. ¿Qué es la alabanza y la adoración? ¿Qué?
Un tipo de adoración.
Ofrendar. Claro, ahí está. Un tipo de adoración, ofrendar. Amén. Exacto, exacto. Sí, más o menos. Después yo le voy a poner el coso.
Yo la respuesta mía, a ver, dice, primer mandamiento, ama a tu Dios con todo tu ser. Yo digo, grande es, yo con mi corazón y mi sentimiento me estoy refiriendo a Jesús, a Dios, a los tres, al Espíritu Santo, etc. Pero es porque yo estoy sintiendo, no hace falta que yo esté pronunciando, que si no pronuncio, no es de Dios.
Yo creo que la oración es,
ojo, que
con nuestros hechos, obedecer a Dios.
También es una forma de la adoración. ¿Alguien, otro concepto?
La alabanza para mí es parte de la liturgia.
Sí y no. Las dos cosas son parte de la liturgia en realidad.
Ojo que yo me encontré en la oración donde me dice el demonio, sí, Dios, yo creo en Dios, que me está hablando de Dios, el Padre, que está hablando de Dios de la tierra. Si te quiere confundir en la oración muchas veces, te dice, sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios creo?
No cree en la tierra, dice la palabra.
Amén, pero con. Ahí, bueno, ahí está. Está bueno, porque establecimos dos cosas. Entonces, la alabanza y la adoración son una actitud del corazón. Amén. ¿Me entendés? La alabanza y la adoración son una actitud del corazón. ¿Cómo nosotros alabamos y adoramos? Existen 10 millones de posibilidades. ¿Por qué? Y modo. ¿Por qué? Porque nosotros en la alabanza y en la adoración nosotros decimos, Pablo nos dice, todo lo que hagan, háganlo como para
Dios.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque ahí, si vos lo hacés, no importa lo que vos hagas. Porque ahí entran ciertos cuestionamientos, porque alguien alguna vez dijo, pero si, yo no vendo quiniela porque yo alabo al diablo. Yo vendo quiniela porque es mi trabajo y es un trabajo que viene de 3 generaciones. Yo heredé la agencia de quiniela. Yo hoy conozco a Cristo y me entero que me cuestionan y no me dejan participar de cierta área de la iglesia porque yo tengo una agencia de quiniela. Pero yo no elegí ser agenciero. Yo heredé la agencia de quiniela. Ahora, ¿vos podés adorar a Dios vendiendo quiniela? ¿Por qué no?
¿Qué pasó con Santiago? Santiago siguió siendo por haber impuesto.
Claro, cuando se hace la carrera, ahí había hacer la diferencia de lo que vos ganás a lo que vos vendás o lo que va a Dios.
Claro, porque ahí es lo que él gana, y lo que él gana con su trabajo, y como usted decía la otra vez, otra vez la ministra, el tiempo que no tiene, y eso es toda santidad.
pero con ese criterio, con ese criterio también pasa a ser lo que él dijo alguna vez, que si viene un narcotraficante y les trae el dinero, él va a orar por el dinero, pero va también a orar para que esa persona claro, deje.
Ahí, bueno, ahí está. Ahí. Bueno, pero a ver, no, no. Ahí estamos. Ah, bueno, ahí volvemos a traer un punto. ¿Viste que iba a estar divertido hoy? A ver.
Yo necesito que mi camioneta esté de viento, entramos en el campo, agarrando los camiones y tal a la noche, y llevan a los trabajos, ¿sí? A los 4 meses, 5, viene la hermana. Y me dice, hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás en la red de pelo? Sí, me dice, 5 por la red, pero mi camioneta le lleva a la hermana. ¿Esta camioneta es mi hermano? Ah, le digo, qué bueno. Me dice, sí, porque yo, la casa donde tiene, ese era mi terreno. Y me iba a pagar. Pero me dijeron que la plata no acepte, me dice, porque me la venía a mí. Y yo, claro, vos parece mi hermano, parece. Para decir tu bueno saber, me viene la plata. Pero ¿por qué traía bien si tu hermano trabajaba?
¡En Senasa! A ver. Sí, habla Julio, porque si no. Sí, habla Julio, por favor. Dale, habla Julio. Habla Julio, por favor, te pido.
También la Biblia dice que cada uno va a pagar con su propio pecado.
Amén.
Cada uno va a pagar con su propio pecado. Yo no puedo ser cargo de lo que el otro hace. Ahora también es cierto que esto también tiene que ver cómo llego a Cristo. ¿Cómo llego al Señor? Si aquel que tiene una agencia de quiniela llega a Cristo, conoce a Cristo, teniendo la agencia, ¿cómo yo le voy a decir, vos tenés que dejar esto?
¿Eh? Es lo mismo el que vende vino y cigarrillo en su almacén, siendo creyente.
Ahora,
vende
cigarrillo,
vende cerveza, vende vino.
Pero hay mucho debate también ahí, con el tema, por ejemplo, de aquellos cantantes que conocen al Señor y por ahí siguen cantando, pero ellos conocieron al Señor.
Montaner
y mucho.
Claro, bueno, Rodrigo Tapari tenía un montón de gente. Bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, ahí yo quiero llegar. Sí.
Después no van los más.
¿Será?
Dale.
Creo que a partir de llega el Señor, es donde después Dios nos va llevando a ver, a dejar aquello que es.
Ahí está, va modificando las cosas.
Eso pasó con el hijo de Sotelo, Matías Sotelo.
Ajá.
Matías Sotelo también se convirtió a Cristo y dejó la música secular.
Sí, sí, después se casó con la correntina y ahora vive a otro lado.
Sí, a mí una buena estrategia es la que hace, por ejemplo, con la buena acción como cristiano, es Juan Luis Guerra. Él sigue grabando, pero él, por ejemplo, no niega su fe, por ejemplo, sus canciones.
O Karina hace lo mismo.
Sí, Karina también hace lo mismo, sí, Rodrigo. ¡Ah, te dolió! Bueno, ¿cómo es? Pero escuchen. Acá el tema principal, no, porque está bien, está bueno el debate, pero no nos desviemos de esta cuestión. La pregunta del millón de dólares es, si una canción no tiene a Cristo, ¿es del diablo?
No, no.
No, no es del diablo. Ahí está. Vos tenés... Ahora, entonces, el argumento de este... Porque este muchacho, cuando ustedes vean el video, está cortado en algunas partes, pero él cuestiona la integridad espiritual de un siervo de Dios como es Danilo Montero. Danilo Montero es, sí. Danilo Montero. Entonces, cuestiona la integridad espiritual, porque él dice, guau, tú eres todo, porque esa canción dice que le gustaba, tú eres todo, poderos, ¿me entendés? Y él decía que esa canción él ya no escuchaba más en la radio. Ahora, yo pongo esto acá. ¿El diablo conoce la palabra de Dios? Sí. ¿El diablo se presenta delante de Dios? Sí. ¿Entiendes? ¿Está en Job? Ahora. ¿Cómo? También. Pero fíjense esto. Y yo pongo este ejemplo. Una espada dentro de su vaina no es una espada que corta. En el esgrima se llama espada dormida. La espada que nunca sale de la vaina es una espada dormida. Que vos duermas con la Biblia al costado de tu cama, pero que vos nunca la leas, eso, la Biblia en sí mismo no te va a proteger. Claro, sí, el Salmo 91, yo conocía, ya vi varios de eso. ¿Me entendés? No. Si tiene un fin evangelístico, gloria a Dios. Pero si vos pensás que eso es una protección, estamos en el horno.
Ahora, también, ¿no te quiere decir con el argumento de este que te... No lo conozco porque tengo un nombre. La Biblia también tiene, porque los judíos no preguntaban al Señor.
Claro, ahí vos tenés un buen argumento. Pero aparte de eso, si nosotros vamos a específicamente... Porque él dice que él agarró un himnario... Y empezó a cantar los coritos del himno. Y cuando él cantó, el demonio se puso re loco. Y sí, prácticamente. Y yo te voy a decir una cosa, el himnario tampoco es de Dios. ¿Me entendés? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en cada uno. En cada uno. La intención que vos le pongas produce la liberación. ¿Me entiendes? Porque no hay chapa que valga si no hay búsqueda que vale. La búsqueda se nota en el momento que vos adorás, alabás o orás por alguien.
O invocar el nombre de Cristo, porque viene el que dicen los hijos de Sebales. Le convocamos en el nombre de Jesús que te escapa. Pero le dijeron el nombre de Jesús. Pero el demonio dijo, a Jesús conocemos. Sabemos también quién es Pablo, pero ¿qué es quiénes son? No tenían la
autoridad para pasar eso. Exactamente.
Amiga, vieja. A ver, yo pongo esto, esta, porque la verdad es esta. La verdad es esta. La adoración, como dijimos, es una actitud, la alabanza y la adoración es una actitud del corazón. Entonces, no importa quién haga la letra. ¿Me entendés? Lo que importa es que vos tengas una actitud buscando, porque, a ver, hay canciones que vos podés escuchar y que te pueden tocar. ¿Por qué? Porque hay una preferencia, porque hay una situación, porque hay palabras que te tocan, por el testimonio, por un montón de cosas. Amén, amén, amén. Sí.
Vos ponés y enfocada en vivir por Dios y Dios te declara toda la letra de la canción, también me dio montaña.
Yo creo que cada uno tenemos, a mí, el 80% de las canciones llegan, pero ahí de ciertos autores, sí, uno, dos.
Ahora, el resto. Exactamente.
La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre
tal a ver, fíjate vos. Exactamente, entonces hay una actitud.
Las canciones que escucha Sonia son femeninas, pero ella sí.
Son gustos personales.
Por eso.
A ver.
No me va a decir que no te ministró a la pastora Brito. De lo que existe en casa.
La pastora que Virginia. Habla del sonido de Dios.
Virginia Brito.
A ver. Yo hablo, voy a plantear algo que una vez y se hizo. ¿Viste que está el aleluya? ¿Viste? Bueno, una vez en un. Se hablaba, había un movimiento del tema del sonido de Dios. Entonces, en vez de cantar la aleluya, cantábamos, en vez de poner a decir aleluya, decíamos ánima. Ah, ese es el Angus Dei, pero. Solamente eso nomás. Solamente eso. Ese Angus Dei se llama. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es? Es un experimento. No es un experimento, es algo real. Se hizo solamente esa canción. Se cortó la luz. Ese día se cortó la luz en la iglesia. Pero la gente siguió cantando el bajo una presencia. Bajo una presencia. ¿Por qué? Porque la vibración de la, del agua, del O, del U, del I, o de lo que vos quieras. Claro, porque había una intención de búsqueda en el pueblo y bajo una presencia tan grande. Fue un desastre, fue un desparramo. La verdad, se manifestó el diablo, hubo liberaciones. Pero vos crees que alguien dijo en el nombre, no, nadie. Fue solamente eso. Entonces, vos ahí te ponía a cuestionar, porque si nosotros vamos directamente a lo que es la palabra, deberíamos adorar todo en hebreo. Es más, ni siquiera en hebreo. Porque los judíos dicen que el arameo, que Dios, que Jesucristo oraba en arameo para que el diablo no le escuche. Entonces deberíamos adorar en arameo. Pero no es una cuestión de idioma, no es una cuestión de ritmo, es una cuestión de búsqueda. ¿Me explico? De predisposición del corazón. Sobre eso. Nosotros vamos a encontrar, y ahora, en ese cuestionamiento, en este concepto de alabanza y adoración, ¿por qué lo planteo? Porque hace a la construcción de la iglesia. Porque todos nosotros en algún punto tenemos que encontrar gente que alabe y adore. Amén. Y que tenga medianamente los elementos para poder. Tiene que haber música, tiene que haber, y todas las cosas son necesarias. Pero si no hubiera nada, ¿adoraríamos igual? Sí, adoraríamos igual. ¿No entendés? En la cárcel se hace, los chicos de la segunda tienen el cuadernito ahí y le van dando, ellos la tienen toda la seguidita de. ¿Me entendés? Eso nomás. Y hay una presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda.
Hay un corazón dispuesto.
Yo hoy, por ejemplo, recién estábamos hablando con Patri. ¿Quién era el que tiene que venir? ¿El del vallenato?
Jorge
Celedón dice que viene acá y. El domingo estuvo. Bueno, el domingo estuvo entonces el muchacho este. Y yo no le conozco. ¿Pero por qué no le conozco? ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo el muchacho ese. Lo que pasa es que yo en mi particularidad mía, yo no suelo, no me suelo, yo para deleite mío no escucho, no suelo escuchar yo música ni vallenato, ni tampoco, y voy, te lo digo, no escucho cumbia. No es que no me gusta, no es que no me gusta, no escucho, yo no escucho. Es más, yo no escucho. Y hablábamos, el tema, por ejemplo, Leo Mattioli a mí no me atrapa, pero. Pero yo tengo que reconocer que las letras, la prosa que usa, es espectacular. Bueno, sí, bueno. Era un excelente, como compositor era excelente. ¿Me entendés? Hablaba de esto de Nahuel Pessini. Penici, bueno, Penici.
Vamos.
Nahuel Penici, que hizo una versión con el hijo en YouTube, que de un tema que hizo Duki y Bizarrap, que es un reggaetón, pero escuché la versión de reggaetón, no me llamó, pero lo canta Nahuel y la verdad que con el hijo, y es espectacular. ¿Me entendés? Y es sobre la selección, ¿no es? Tampoco voy a decir que escucho todo el día música cristiana, ¿me entendés? Porque hay cosas que, por ejemplo, y hay algunas cuestiones que no...
¿Qué te parece el tema de Shakira y Carolina? ¿Estamos hablando acá?
No escuché el...
¿De que las mujeres facturan?
¿Eh?
¿De que las mujeres facturan?
No lo escuché, no. Bueno, después lo voy a escuchar y te voy a dar mi opinión. No. Yo, a ver, si usted... A ver, yo... Vivaldi. ¿Ustedes conocen a Vivaldi? No, Vivaldi era un compositor de música clásica. ¿Eh? Sí, bueno, la oreja de Van Gogh es otra cosa. Vivaldi, yo estoy hablando. Vivaldi escribió... Él compuso Las Cuatro Estaciones. Y para al que no le, si no le gusta la música, pero le invito a que pasen por La Primavera nomás. Sí, bueno, pero yo. Claro, y bueno, a mí, por ejemplo, a mí en lo particular, si yo tengo que estudiar, me gusta poner esa música. ¿Me entiendes? También, no es que soy amante de la ópera. A mí hay ciertos cantos gregorianos que me gustan.
La obra linda es cuando canta el hombre, ¿no?
Pero famosa, Vivaldi.
Bueno, a mí me gustan ciertos cantos gregorianos, me gustan, y hay algunas canciones, ¿me entendés? El Corpus Christi, por ejemplo, está muy bueno, pero en la versión más moderna, ¿me entendés?
Después está el otro que...
En la misa criolla decís vos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Bueno, pasa los hombres, que ama el Señor. Amén. ¿Cómo es? No, yo soy barítono bajo. Sí, barítono bajo. Tengo algunas notas media altas, pero soy barítono bajo. Pero a la verdad de todo esto es que no importa. Nosotros, Pablo nos recomienda algo. Pablo dice, yo estoy con ellos y me hago como ellos, pero no soy como ellos. ¿Me entendés? Entonces, en esta cuestión, nosotros no podemos cuestionar por gustos personales y decir y bajar una vara de juicio con respecto a cierta música en particular. ¿Me explico hasta ahí entonces?
Tenemos la mala costumbre de decir, esto es normal y esto no es normal. ¿Y quiénes somos nosotros para determinar qué es normal y qué no es normal? Yo en mi trabajo a los chicos, porque ellos sí me dicen, vos que sos más normal, te digo, a ver, escribime, yo te decido normal.
Si vos supieras...
Yo soy normal, porque yo soy diferente.
tampoco me gustaría para hacer la pelea. Imagínense si tienen hoy un tipo con polera, delineada la ceja, delineado los ojos, todo acá, de cuánto ha producido, ¿qué van a pensar vos? ¿Pero? Un siervo de Dios que sirvió a Dios, que salvó a todo un pueblo, a toda la nación de Egipto y alrededor. Pero él no era normal según lo que quería. Él era.
¿No?
Entonces yo no quiero ser normal. Si yo tengo que salvar a un montón de gente y no ser normal para salvar a toda esa gente, yo no quiero ser normal.
Está buena, ¿eh? está bueno el de escuela, Samuel. Está bueno, podría ser una prédica, está bueno. Ahora, fíjense esto, y volviendo a estos parámetros, lo que nosotros determinamos como normal en los tiempos en los cuales vivimos y que van corriendo hacia adelante, nosotros nos damos cuenta que lo único que es permanente es el cambio. Siempre hay un cambio. Porque nada permanece para siempre. Porque yo hoy estaba hablando con mi hermano, por ejemplo, y que llegó ya la mañana y me pude hablar ahora recién a la tarde. En Colonia Lisa volvieron a agarrar a un muchacho que vende droga. Colonia Lisa no es así, pero no es un pueblo muy grande. Pero está logísticamente, está ubicado en la mitad de todo. Porque esta colonia Lisa está a la mitad de Las Garcitas y Resistencia. Está cerca de La Verde, vos tenés conexión a San Martín. Es un punto estratégico. Y claro, y él me contaba, viste, que las cuestiones del pueblo, viste, que hay como 3-4, viste. Y ahí había una persona, viste, que tiene otro apellido, pero le pusieron Blanco. Porque ya sabían ya que viste que vende. Entonces, ustedes me van a decir, usted está loco, pastor. Pero nos falta una decisión política nomás para que se legalice la droga. Falta una decisión política.
¿Qué va a ocurrir?
Sí, olvídate, una vez que se legaliza y van a tener que pagar impuestos, porque acá pasa lo mismo. La prohibición siempre tiene esta cuestión. Yo me acuerdo de la ley seca en el Mississippi.
Holanda es un país que legalizaba la droga, un país donde también la gente se
droga. ¿Me entendés? O sea, y es lo que atrae. Pero la ley seca, me acuerdo yo que desde el gobierno de la gobernación del Mississippi, el gobernador de Mississippi de aquella época que era de las iglesias de Filadelfia que dominaban políticamente todo el sur de Estados Unidos, ellos estaban firmes a que no haya prostíbulo y no haya venta de alcohol. Ellos querían un pueblo sano. ¿Me entendés? ¿Y qué es lo que hacían? La gente agarraba y si en un pueblo estaba prohibido tomar, se iban, cruzaban el estado y se iban a tomar en el otro pueblo y después venían.
Pero esos mismos protestantes fumaban pipa.
Sí, fumaban pipa y en su momento el tabaco también estuvo prohibido. ¿Viste? Y después, bueno, usted... No, sí, bueno, yo me acuerdo, yo hablo específicamente porque yo conozco la historia del 1880 a 1920 y pico, donde fue muy fuerte la ley seca. Pero fueron 40 años en los cuales, ¿me entendés? Mirá que peleaban, ¿eh? Y en el medio de ninguna parte, abajo de las cuevas, hacían los contrabandistas y el whisky era... El whisky añejado de 3 días, decía uno. Todo eso. Y bueno, también, ¿me entendés? O sea, esto no es nuevo de querer imponer la sanidad. La sanidad se elige. Todo te es lícito, más todo te conviene. La sanidad se elige. La adoración y la alabanza también se elige. Uno elige eso. Ahora, ¿qué efecto eso tiene con Satanás? Y todo está en la búsqueda que nosotros tengamos. Vos, a ver, y pongo esto. Si vos pones todo el día música cristiana en tu casa, todo el día pones, vos pones la radio y la pones ahí. Ella, por ejemplo, es una persona que pone ahí. Pero ¿por qué cuando vos entras a la casa de ella hay un ambiente diferente? Porque ella genera ese ambiente, porque la búsqueda de ella hace que constantemente haya alabanza y adoración. Ahora, yo conozco cristianos, y qué cristiano, conozco yo, que todo el día escuchan, pero vos entras a la casa, ¡ay, papá! Ay, sí, ay, pero es el auténtico, se corta con un cuchillo, se corta el aire, ¿eh? Sí, olvídate, o sea, pero ¿a qué va esto? Hay una actitud. Y voy a decir, pero está grabando todo el día, Dios tiene que estar ahí. No, porque Dios no acompaña a la radio. Dios acompaña a la persona. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y acá está el tema. La verdad, esta verdad que habla Pablo, es Jesús.
El ambiente lo genera vos, la música te ayuda.
Exactamente, el ambiente lo genera vos, la música es una cuestión aditiva nomás. ¿Me entendés? Porque yo he estado en algunas reuniones de la comunidad, por ejemplo, y yo he visto cómo adora a esa gente, ¿me entendés? Pero se pasan hora y hora, alabando y adorando, y cuando las mujeres hacen la rondita, ¿me entendés? Y van cantando la alabanza y van danzando, es una cosa extraordinaria, Pero porque ellos hacen conforme a su cultura y a sus creencias, ¿está mal? Exactamente, porque volvemos a traer el espíritu, es el espíritu de Dios conectado con tu espíritu, y la verdad es Jesucristo. Si están esas dos cosas dentro de tu vida, no importa el método que vos uses.
Lo mismo pasa con la cena del Señor, que si no es pan, pero el nuevo guinea no se le pone nada al marido. Si ellos hacen con una banana,
bueno, nos pasó a nosotros en la segunda, que nos quisieron dejar pasar el vino para la cena del Señor. ¿Me entendés? Y él me dijo, y le metemos cualquier cosa, si es una representación, con jugo, le metimos jugo, ¿qué jugo de naranja era? No me acuerdo qué era. Sí, jugo de naranja le metimos. Hicimos la cena del Señor igual, Igual bajó la presencia y ahí está. Así hubiese sido agua, igual le hubiéramos hecho la cena. Obviamente que uno pretende, pero volvemos otra vez, claro, es esta cuestión de la intención del corazón. Entonces, dejemos claro esto, porque el debate, ustedes se dan cuenta que el debate es interesante, ¿no es cierto? Con respecto, por ejemplo, a ciertos estilos. Porque hay gente que cuando habla, pues yo si no supiera la historia del hermano Eduardo yo te diría, y mirá, casi tiene razón. ¿Viste? Sí, no, pero él... La cuestión principal acá, ¿sabes por qué funciona el corito y no la alabanza de la radio? Porque la canta él. Porque la intención de él era adorar a Dios, y es ahí, esa intención es la que hace huir a Satanás. ¿Me entendés? Porque ahí, porque está la lucha esa. Ustedes se van.
¿Sí? Él ahora, por ejemplo, él está condenado a 12 años y los meses. Está en una todos los meses tenemos una firmada.
Ajá.
Ya lo que te cobró el abogado, no te va a pagar. A lo que tuve que pagar fiscal, no sé cuánto le gusta. Ya te van a dar porque hay una parte de la donación que él no está completa. Ya te van a quedar dándole más al diablo que a Dios. Por una razón de que tiene ese pensamiento del tema con la plata. Y esa es una postura de él. La Biblia dice otra cosa.
Exactamente.
Muchas veces hay gente que predica su postura. Y no es tu postura, es lo que la palabra de Dios dice.
Exacto. Ahora.
De su postura hace una doctrina.
De su postura hace una doctrina. Pero también hay gente que manipula, ¿me entendés? Porque te habla con la palabra. Este hombre me habló con la palabra. No, no está mal, ¿me entendés? Pero volvemos a traer el punto. Hay una verdad espiritual. La verdad espiritual es que. Las canciones que escuchamos no son de ánimo liberador. Las canciones en sí mismas, no. Vos podés escuchar todo el día radio. ¿Me entendés? Igual vas a chocar. Vos tenés música alabanza todo el día, igual te va a enfermar. Porque no es una cuestión de qué es lo que escuche. Vos podés tener la Biblia abierta todo el día, ¿me entendés? Pero si vos no la lees.
Aún leyendo, te cuesta salir.
Y bueno, porque después tenés. Si no la lees y después. Y si no la ponés por obra. Claro. Sí, pero volvemos a traer el punto. Hay una cuestión. Claro. Claro, pero fíjate vos, mirá. Bueno, está buenísimo que trajiste a David, porque David tiene un secreto en Crónicas 23, creo que es. Donde él pone la adoración 24/7 dentro del templo. Y están los hijos de Asaf, los hijos de Coré y los hijos de Jedutún. Ellos tres eran los coristas. ¿Me entendés? ¿Y qué es lo que hacía ahí? Había una adoración constante dentro del templo y había una búsqueda constante dentro del templo, y era David el único que se sacaba la capa y la corona y se ponía el efod, que era solamente para los sacerdotes, y entraba y adoraba con ellos, y dice que adoraba y profetizaba. O sea, él generaba un ambiente, él se acoplaba a los ambientes. ¿Por qué? Porque había gente que estaba 24 horas. Había tres turnos de 8 horas, había. Todo el tiempo se adoraba. Y David, cuando necesitaba, no es que estaba. Él ya sabía que estaban adorando ahí. O sea, había una búsqueda constante. Pero vos fíjate que no hay referencia bíblica anterior a esa que haya algún otro rey o alguien haya hecho lo mismo. Y es el único rey que se pone, que a su vez se pone el efod de sacerdote.
¿Cómo Dios rompe las reglas cuando hay un adorador?
Pero y mirá, de vos te va al final. ¿Eh? No, anterior no. En Melquisedec nosotros no tenemos ningún dato de Melquisedec. Pero vos te vas en la Biblia, te vas al final, Apocalipsis, dice Juan, y nos hizo reyes y sacerdotes para él. Entonces, ahí vos te das cuenta que hay estructura que nosotros mismos a veces tenemos que romper y que no vemos que están rotas dentro de la Biblia. Porque a nosotros nos enseñaron, no, porque vos tenés que ser sacerdote de tu casa. Pero sin embargo, Dios, Jesús, Juan, en la revelación dice, son reyes primero. Y después son sacerdotes. Sí.
Entiendo que a la iglesia que le cuesta, nos cuesta por ahí salir de la estructura en la que nos vamos metiendo. Porque viste que yo llegué a la iglesia cuando los nuevos eran Marco Ruiz y todos a donde.
Claro.
A mi abuelo lo despedazaban. Porque en ese himno, porque era el himno y así tenía que ser. Y bueno, y después empezaron a su punto de vista, como que nosotros nos cuesta salir de la cultura en la que nos vamos metiendo. Porque ¿viste? Tiene que ser así. O por ejemplo, no, ese ritmo no es para un culto. ¿Dónde dice la
¿Qué define? O sea, por ahí, viste, qué sé yo, yo soy partidario de lo que hay que buscar es generar ambientes genuinos, ¿me entendés? Entonces, si tocamos cumbia, la cumbia que trae para todos representa un ámbito de alegría, ¿me entendés? Y si en esa alegría nosotros la alabamos al Señor, que sí, es cultural también. No, olvídate, sí. Bueno, pero vos viste lo que es el casamiento judío. El casamiento judío, ellos agarran, ¿me entendés? Y tienen una serie de ritmos que son tipo tarantela, ¿viste? Y hacen. Mira, si no vieron, les recomiendo que miren el casamiento de los Montaner, ¿eh? Que porque la esposa de Montaner es judía, del hijo de Montaner. Y miren ahí y se van a dar una idea de qué es lo que ellos festejan y cómo ellos tienen toda una liturgia con respecto al y ellos cantan todo en hebreo y en castellano.
Por ejemplo, vengo que cuando se casan, no, hay que bailar el vals, por ejemplo, y iglesia donde no. No bailaba para también participé de casamiento de otra iglesia que sí bailaba. Por ejemplo, en la iglesia de Dios, no.
¿En la iglesia de Dios no baila en el bal?
No.
Mira. Claro, olvídate. Claro. Bueno, viste, ahí estamos, viste, peleamos en algunas cuestiones.
El otro tema del altar, no podía subir, no podía
pantalón.
Sí, viste, y bueno, ahí.
Por eso la crítica, la murmuración y el juzgar a todo este juzgamiento así con respecto a esas cosas, digamos que es tan subjetivo.
Exactamente, ahí está. O sea, cada uno se tiene que sentir libre de poder. De
un casamiento y había bailado algo, ¿no? Y ahora fue un alguien botoneó, ¿no? Está bien todo disciplinado.
Recuerdo que era un poco que me encantó.
La mayoría de los que estaban al día estaban disciplinados. Yo decía, ¿no es por pecador?
Te pasa por pecador. No, a ver, volvemos a traer al punto. Hay una actitud del corazón. Hay una actitud del corazón. Yo creo profundamente que aquellas personas, por ejemplo, voy a poner el caso de esta chica Karina o de Rodrigo Tapari, que hacen esta que ellos son creyentes, ¿me entendés? Y que con la misma Karina contaba un día que ella cuando estaba por lanzar, no me acuerdo, que con la misma moneda creo que estaba, que ella había sí, se fracturó, le estaban por cortar los dedos y el pastor de ella le había dicho lanzar la canción pero no hagas la presentación como vos querés, porque el problema era la presentación, no era la canción en sí misma, ¿me entendés? ¿Me entendés? Y dice que tuvo un accidente y bueno, y que ella se iba a quedar, le iban a cortar los dedos y que en el mejor de los casos le iban a quedar los dedos duros de una mano, y que ella le pidió perdón tanto a Dios que ella no le quedó ninguna secuela. Olvídate.
Entonces. Ahora no creo que Jesús se ponía a bailar lambada.
Y no, claro, ahí. ¿Me entendés? O sea, volvemos otra vez al punto. Caemos otra vez en el mismo lugar. Hay una intención del corazón. El contexto, la intención del corazón, ¿me entendés? O sea, el baile, los judíos tradicionalmente son gente que hace fiesta, ¿me entendés? Porque por lo general siempre fueron perseguidos, entonces cada celebración de los nacimientos, las circuncisiones, las fiestas, sí se puede bailar. El tema es, no, al baile no podéis. No, porque el tema es, ¿vos podés bailar dentro de la iglesia? Sí. Porque estás alabando a Dios. Ahora, yo lo que no puedo hacer es venir, ¿me entendés? Y decirle a Patricia, vamos a bailar, vamos a pegarle una vueltita. Porque está mal, ¿me entendés? Ella tiene su marido, yo tengo mi esposa. No, no estamos, no es para eso. Sí. Sí, bueno. Olvídate. Bueno, pero mira, voy a poner un ejemplo. Si vos tenés discernimiento de espíritu, vas a saber exactamente quién hace cada cosa, ¿no es cierto? Y vos vas a ver cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Si vos no tenés discernimiento de espíritu, estamos en el horno. Sonia muchas veces grita, hace cosas, pero no está fuera del contexto en el cual estamos y está y es parte de lo que Dios le puso a ella, que es hacer expresión de libertad y de guerra, ¿me entendés? Entonces, ¿podrá causar?
Bueno, pero por ejemplo, cuando ella dice tanto, es algo que le sale de su espíritu.
¿Me entiendes?
Ah, ya.
No, obvio, uno tiene que ser uno. Uno tiene que ser uno. Es eso. Ahora, exactamente. La cuestión principal acá, volvemos a traer el punto, es esta cuestión de actitud del corazón. Ahora, porque esta también es la otra. Todo se tiene que revisar, pastor, porque si es totalmente, todo se tiene que revisar. Siempre. Hacia nosotros. A nosotros mismos y hacia los demás también, cuando tenemos responsabilidad.
Es el tema. Y por ahí, siempre el hombre se quiere desatar más, se quiere saltar.
Sí, olvídate, siempre.
Por ahí hay quien dice que por ahí uno, si no tiene ese límite, por ahí eso no quiere pasar el mundo.
Sí, no, uno tiene.
Y nos matábamos la risa de llevar a una iglesia que era de la danza, de danza, de todo, de todo, de todo. Yo no era un converso, y como nos matábamos la risa de nuestro espíritu, veíamos cada cosa, y quedó todo.
Sí. No, las iglesias pentecostales, originales que venían de Estados Unidos, ¿me entendés? Ellos no solamente hacían baile, sino buscaban serpientes y la gente se hacía morder. Sí, se hacía morder porque decía que si vos estabas con el espíritu no te iba a morir.
Antes
de 20,
todos lloraban y que no
lloraban. Sí, aliás. Es como en el velorio, ¿viste? Bueno.
Una vez estaba en la secundaria y me puso novio con una chica y iba a la iglesia. Me invitó. Me sentí chiquito y empezó. Ah, todo bien, ¿viste? Empezó el puto chile y la alabanza. Y el otro lloraba más fuerte. Y aquel lloraba fuerte. Este lloraba fuerte. ¿Qué pasó con esto? Y me miraban a mí y yo no lloraba este.
Igual le miraba a ellos.
Mira tú, yo no era cristiano, yo no era tanto, ¿no?